Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón.
Desde la diócesis de Sincelejo les damos una cordial bienvenida, amables amigos, hermanos, oyentes de su programa Palabra del Pastor. Les saluda hoy Monseñor José Clavijo Méndez, su hermano y amigo, obispo de Sincelejo. Este programa Palabra del Pastor lo encuentra usted en las redes sociales y en la página web de la diócesis de Sincelejo todos los días de lunes a viernes, excepto los festivos. Se propone el programa brindar a los fieles católicos una formación completa y complementaria a la que recibieron con ocasión de su preparación a la primera comunión y a la confirmación, nivel en que se quedaron la gran mayoría de católicos, un nivel supremamente elemental que no brinda todas las posibilidades a una persona adulta para estar en el mundo y responder a los retos del mundo como un verdadero cristiano. Por eso tantas confusiones, tantas dificultades para vivir la fe en un mundo que nos seduce con sus argumentos, con sus brillos, con sus atractivos y confunde nuestra débil fe porque nosotros mismos no entendemos cómo responder desde una fe poco ilustrada a los diversos retos que se nos van planteando. El Catecismo de la Iglesia Católica, texto que nos sirve de base para este programa, nos ofrece esa posibilidad de un conocimiento mucho más amplio, mucho más profundo y a una capacidad de elegir herramientas y opciones para tener respuestas claras a las diversas situaciones que la vida nos plantea. Les invito entonces para que demos comienzo a nuestro programa con la oración y lo vamos a hacer con palabras del Salmo 99. Para muchos cristianos y no cristianos que tienen una religiosidad natural que expresan permanentemente en devociones y formas diversas de piedad popular, los santos hacen parte de un universo muy particular en el que muchas veces se despersonalizan y pasan sus propiedades a la imagen material que los representa. A veces nos resulta difícil y lo sabemos quienes por oficio lidiamos con las costumbres religiosas populares que los milagros no los hace el santo entendido como aquel hombre o mujer que nació, creció y vivió en este mundo, encarnando en su vivir humano la santidad que viene de Dios, sino el milagro lo hace la imagen, esa imagen que todos los años sacamos en andas por las calles del pueblo y sobre la que se adquieren unos derechos que ni siquiera el obispo y probablemente tampoco el papa pueden poner en duda o en entredicho. En el plano moral, la santidad es confundida con la impecabilidad y por eso para el hombre extremadamente religioso es impensable la santidad como proyecto de vida, porque los santos son extraterrestres, gente que no es de este mundo, y por eso la santidad es un privilegio para unos pocos hombres y mujeres excepcionales que con esfuerzos sobrehumanos y heroicos llegaron a los altares. Desde esta perspectiva es impensable hablar como sí lo hace el Concilio Vaticano II, que por razón de nuestro bautismo, todos los bautizados estamos llamados a vivir como santos, a ser santos. Al otro extremo está el grupo conformado generalmente por denominaciones cristianas de origen protestante o reformado, para quienes los santos son todos los miembros de sus congregaciones que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y se abrogan el derecho de atacar, a veces con mucha hostilidad, a quienes de este lado expresan devoción o invocan la intercesión de los santos a través de sus imágenes, consideradas ídolos por ellos. Estos hechos están demostrando, por un lado, una falta de formación en los católicos, y esta es una de las razones de nuestro programa Palabras del Pastor, pero por otro lado también nos hace ver el fanatismo con que se puede llegar a asumir una posición simplemente porque hay interpretaciones fundamentalistas de la Sagrada Escritura. Dios es santo. El Salmo 99, último de esta pequeña colección de salmos de la realeza de Dios, pero único entre los salmos reales, está dedicado a la santidad como atributo de Dios. Si tomamos el episodio de la vocación de Isaías, encontramos muchas similitudes en las imágenes utilizadas para hablar de la santidad de Dios: los querubines, el humo, el fuego y la proclamación de la triple santidad de Dios en un estribillo que se repite 3 veces: Él es santo, enriquecido, la última vez, santo es el Señor nuestro Dios. Probablemente el salmista se inspira en este pasaje de la vocación del profeta Isaías. Se evoca también el camino por el desierto desde Egipto hasta la tierra prometida, recordando la columna de humo y de fuego que acompañó la marcha de Israel, materialización, esa columna, de la gloria y la santidad de Dios, que se manifiesta no como separación, alejamiento o distanciamiento, significado original de la palabra santidad, sino todo lo contrario, como cercanía. Dios se ha hecho compañero de camino para el pueblo peregrino y en el monte de la alianza pide al pueblo que sean santos porque yo el Señor soy santo. No logró el pueblo entender que esta proclamación de santidad se refería más a la cercanía que al distanciamiento. En la primera petición del Padre Nuestro, el Señor Jesús nos enseñó a pedir que el nombre de Dios sea santificado. Y Jesús mostró en el monte Tabor a 3 de sus discípulos su radiante gloria y su santidad que ejercen sobre los pobres discípulos un atractivo irresistible. Jesús ha hecho visible y humana la santidad. Y desglosando la ley de santidad del capítulo 19 del Levítico, nos ha pedido: sean perfectos como el Padre es perfecto, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Con ánimo decidido de llegar a ser santos, bendigamos la majestad de Dios entonando el Salmo 99. El Señor reina, tiemble en las naciones, sentado sobre querubines vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor.
Partíamos de una síntesis que hace el Catecismo de lo que nos dice la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en los números 47 y siguientes, y muy especialmente nos deteníamos en los números 47 y 48 de la Gaudium et Spes para mirar, cuando hablamos del matrimonio en el orden de la creación, qué es lo que estamos queriendo decir. Básicamente, lo que el Catecismo quiere es, remitiéndonos al Concilio Vaticano II, que entendamos cuál es el diseño, cuál es el proyecto que Dios tiene para la pareja humana, hombre y mujer, y para la familia. Proyecto que Él nos reveló al crear al hombre y a la mujer en el sexto día de la creación. vinculándolos así a toda su creación, pero dándole al hombre y a la mujer un carácter diferente por la imagen y semejanza con él en el amor. Hablábamos entonces de cómo el proyecto consiste en que el hombre y la mujer, viviendo en el jardín del paraíso que Dios hizo para ellos, tenían un proyecto que era la felicidad, la realización plena como pareja, en la entrega del uno para el otro, en la donación de sí mismo al otro, a través de Dios, de tal manera que así como Dios es un solo Dios formado por tres personas distintas, dos personas distintas más los hijos cuando vengan forman una comunidad de vida y de amor que es la familia a imagen de la Santísima Trinidad. De manera que se establece una especie de consorcio y de intercambio de amores. El amor de Dios sobreabunda hacia la familia y la familia corresponde en ese proyecto de amor familiar que trasciende su propia intimidad y conduce a la creación de otro proyecto, que es el proyecto de un mundo vivible, de un mundo maravilloso, de una creación asumida como tarea y al mismo tiempo como administración, porque no es del hombre sino de Dios. Un proyecto maravilloso que ahora en los números 1604 y 1605 lo vamos a ver a partir de la Sagrada Escritura, como ya se había anunciado en el número 1602. Especialmente el libro del Génesis va a ser nuestro libro de cabecera en el primer capítulo, que es cuando nos describe la creación puntual del hombre y la mujer, el proyecto que Dios traza para ellos y cómo se va construyendo un paraíso llamado el Jardín del Edén, donde el hombre, la creación, Dios forman un todo maravilloso, un proyecto de intercambio y de felicidad inigualable. Miremoslo, en primer lugar, como nos lo dice el número 1604 y el número 1605 del Catecismo, y luego yéndonos a los textos que allí cita el Catecismo, especialmente del libro del Génesis, y tratando de entender un poco más, de profundizar un poco más en términos más nuestros lo que esto significa. Vamos a leer entonces el número 1604. Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador. Véase versículo 31 del primer capítulo del Génesis, pero véase también este mismo capítulo en el versículo 27 y la primera carta de San Juan en el capítulo 4, los versículos 8 y 16. Son todos textos sobre el amor como proyecto fundamental de Dios. Y ese amor que Dios bendice, el del hombre y la mujer, es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Versículo 28 del libro del Génesis. Examinemos más de cerca lo que este número 1604 nos está afirmando. En estos versículos se nos habla no solamente del hecho mismo de la creación del hombre y luego de la mujer, tal como viene en el libro del Génesis, que nos narran a veces en un diálogo, a veces en una descripción, esta maravillosa acción de Dios creador. Dios, como artesano con sus propias manos, moldea el barro de que hace el hombre. La palabra Adán significa hecho de la tierra y significa también el hombre. No es un hombre individual llamado Adán. Adán es el hombre en general, es decir, incluye a todos los hombres como género, pero también al hombre y a la mujer, porque es el género humano completo salido de las manos de Dios. Y nos dice que Dios lo hace a su imagen y semejanza, versículo 27 del capítulo primero. A veces hemos entendido que el hombre, como es inteligente, es por eso imagen de Dios. Como si la imagen de Dios estuviera más que todo dada en el hecho de ser el hombre un ser inteligente. Hace parte de la imagen de Dios la inteligencia, pero no es el único elemento. Por el contrario, lo que el catecismo quiere afirmar y quiere resaltar es que la imagen y semejanza con Dios dada al hombre y por supuesto a la mujer es en el amor, es la capacidad de amar con el amor de Dios. Y nos cita la primera carta de San Juan en el capítulo 4, el versículo 8, que nos dice cómo amó Dios al hombre. ¿En qué consiste ese amor de Dios al hombre? Miremos primero en qué consiste el amor como esencia de Dios. Primero, Dios no es individualidad, no es soledad. Dios es diálogo de amor entre tres personas distintas que, siendo distintas, forman un solo Dios en el amor. Y esta, digamos, que es como la fórmula original del amor. El amor no es posible si no hay varias personas, por lo menos dos, que se amen. Dios, aunque el libro del Génesis no lo revela de modo concreto, será un paso posterior en la revelación. Dios es amor. Y Dios es amor en el seno de su intimidad, que es comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La imagen y semejanza que hay en el hombre consiste precisamente en que el hombre no está hecho para ser solo. No es bueno que el hombre esté solo, porque la soledad cierra toda posibilidad al amor. Entonces Dios moldea a alguien semejante a sí mismo, alguien que le sea semejante y que al mismo tiempo refleje esa semejanza con el hombre, y Dios crea a la mujer. Y cuando el hombre ve a la mujer, pronuncia una frase que expresa esa vocación al amor, esa tendencia a realizarse plenamente saliendo de sí mismo y volcándose totalmente en el otro para en reciprocidad de parte del otro recibir lo mismo. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y el mismo hecho de que Dios la elabore a partir de una costilla del varón está manifestando esa vocación a la intimidad de comunión entre los dos. Y ahí radica la imagen de Dios. El hombre no está hecho para la soledad, sino para realizarse plenamente, saliendo hacia el otro, donándose al otro. El hombre es total apertura hacia el otro, e igual sucede para el otro. Es entonces esa capacidad de dejar de ser un yo para encontrar un tú que conmigo haga un nosotros, y que ese ser nosotros en el amor vaya constituyendo una realidad nueva que es la familia, santuario de vida y de amor, como la llamó el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Familiaris Consortio. Dios les da un mandamiento que es al mismo tiempo una bendición, no un mandamiento como norma, sino un mandamiento como camino de realización. Ámense, sean fecundos, dominen la tierra y sométanla. Les da entonces la capacidad de realizarse amándose el uno al otro, pero abriéndose a la vida en los hijos y al mismo tiempo administrando la creación para engrandecerla a los ojos de Dios. El número 1605 ratifica lo que ya insinúa el número 1604. Dice, la Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer, carne de su carne y hueso de sus huesos, es su igual, la criatura más semejante que el hombre encuentra a sí mismo, y le es dada por Dios como ayuda adecuada, representando así a Dios que es nuestro auxilio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne. Capítulo 2, versículos 18 al 25 del Génesis. Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan creador, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Bien, aquí reúne tres elementos. Primero, el de la creación del hombre y de la mujer, el uno a imagen y semejanza del otro, pero de tal manera que cada uno en sí mismo es incompleto. La realización plena es cuando los dos se dan el uno al otro y se complementan totalmente dándose el uno al otro. Es la vocación intrínseca del hombre al amor a su mujer y de la mujer al amor a su marido que se hace fecunda y que constituye el mandato de la felicidad en el amor. unión indefectible de sus vidas, la llama el catecismo. Nuestro Señor Jesucristo, recordando precisamente ese proyecto original de Dios, argumenta contra los fariseos que le dicen que Moisés les permitió separarse de la mujer. Y el Señor les dice, un momentico, eso Dios lo permitió por la terquedad de ustedes, pero ese no era el proyecto original. El proyecto original de Dios es que ya no son dos sino una sola carne y que por lo tanto el hombre no puede separar lo que Dios ha unido. Valdría la pena leer el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo en el versículo 6 y ojalá todos estos versículos cercanos para comprender lo que el catecismo nos quiere hacer entender. Entonces fíjense que es un proyecto maravilloso. El amor de Dios desborda y se derrama sobre el hombre y la mujer hechos a su imagen y semejanza. Y así como en el amor de Dios hay una unión intrínseca de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para formar una sola realidad, un solo Dios, de la misma manera al derramarse ese amor de Dios sobre el hombre y la mujer que constituyen la pareja humana, ellos se aman de tal manera que se fusionan en el uno en el otro, lo mismo que sucede en las personas de la Santísima Trinidad, y ya no son dos, sino una sola carne, una sola realidad, inseparable e indefectible. Este es el proyecto de Dios. Es lo que el catecismo está titulando el matrimonio en el plan de Dios, en el proyecto de Dios. ¿Cómo concibe Dios la realidad del matrimonio y la familia? A través de su proyecto de creación, que es el único proyecto de felicidad para el hombre. Cualquier otro proyecto no hará feliz al hombre. Cuando el hombre se sale de ese proyecto y se inventa sus propios proyectos, todo va a redundar en maldición. No porque Dios lo maldiga, sino porque el hombre mismo, al separarse de Dios, cambia la bendición en maldición, en desastre. Y es lo que desafortunadamente vamos a tener que ver a partir del número 1606 en nuestro próximo programa.
Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer. Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer. Por las estrellas.
Les invito a que oremos por la familia, muchísimo. Causa mucha tristeza ver cómo este proyecto de Dios se ha echado a perder en nuestro tiempo totalmente. Es triste, por eso necesitamos orar mucho por los matrimonios. Les invito a hacerlo con la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe para que la alabanza que sale de nuestros labios vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Agradezco muchísimo su participación en el programa del día de hoy. Dios los bendiga, les ayude, estimados amigos, oyentes, hermanos. Pienso mucho en sus familias. Espero que ustedes, al estudiar estas cosas, logren mejorar el ambiente en sus propias familias y logren ser testigos para otras familias. Dios los bendiga y los acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Alegre estoy, cantando por... Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor.